versos del 32 al 35. Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 32 al 35. Y yo les quiero preguntar, ¿qué puede hacerte sufrir en esta vida? Estás vivo, estás aquí, ¿qué podría hacerte sufrir? A cualquiera que le hagan esta pregunta, él podría contestar que la pérdida de un ser querido, de un familiar. Y es claro, porque consanguíneamente tenemos un apego a la familia más cercana. Un apego que es hermoso en base al amor. Por otro lado, hemos visto hombres grandes, fuertes, llorar como niños ante una pérdida amorosa. De igual manera, algunas mujeres. Alguien más podría decirnos que una pena tan grande puede venir de perder todo lo que posees en la vida. Todo por lo que has trabajado por años. O también, como le llaman, tu patrimonio. Porque es una realidad que las personas se hacen apegos al dinero y a las posesiones. ¿Quién no le gusta vivir tranquilo y en paz con las comodidades que provee el fruto de tu esfuerzo? Muchos de los artistas temen a sufrir verdaderamente, a perder la fama que han logrado. Y es que no quieren pasar al olvido. Quieren que siempre estemos aplaudiéndoles. Hay personas que les da una pena terrible ver la destrucción de la naturaleza e inclusive el maltrato animal. Hay personas que se conmueven hasta el llanto ante escenas tiernas o sensibles, ya sea en una película o bien en la vida real cuando lo vemos en las calles. Y es que sentir pena por algunas de estas cosas, por supuesto que no es malo. Así somos los humanos. Sin embargo, más allá de esto, la gente no siente pena, no sufre, ya que no se preocupa por otras cosas diferentes a estas. Pero aquí hagamos una pregunta. ¿Qué pensaba Pablo en el siguiente pasaje bíblico? Ya que nos puede dejar más que una enseñanza, una exhortación abierta y directa que sí debería de preocuparnos. Pero como siempre, vamos a ir escuchando la palabra de Dios y vamos a irlo poco a poco desmenuzando el tema, ¿sí? Acompáñenme por favor a Primera de Corintios, capítulo 7, versos 32 al 35. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 32 al 35. Fíjense cómo dice ahí. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Y para que, sin impedimentos, os acerquéis al Señor. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Vamos a hacer oración y que sea el Señor el que nos vaya cuidando y respaldando y dando palabra para este día en el estudio de su hermosa palabra. Señor Padre del Cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso y has permitido que tu palabra, la palabra de Dios, llegue hasta nuestros días después de más de 2000 años. Padre, gracias. Gracias porque tenemos a nuestros hermanos, a nuestros pastores y tenemos esta hermosa palabra. Y hoy has puesto en nosotros esta perícopa para que aprendamos algo de ella. Señor, guíanos. Pon palabras en un servidor, las palabras de vidas para mis hermanos, para que todos aprendamos y estemos felices, contentos, sabiendo cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te pido que bendigas a todos los que se han conectado, que ya están conectados desde hace rato, y a todos los que se van a conectar posteriormente. Cuídalos, bendícelos, ayúdalos a entender estas palabras, que se dejen sorprender por tu palabra y que no vengan con conocimientos previos tratándolos de imponer a la fuerza en tu palabra. Que sean humildes para saber cuál es su lugar y cuál es el lugar de tu palabra, mi Señor Santísimo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues así es, hermanos. Fíjense que en la ciudad de Corinto, esta gran ciudad, una gran metrópoli, estaba enclavada en el centro de la vida griega de la época. Así es que, por demás, podríamos pensar que todas estas costumbres que tenían los griegos estaban muy arraigadas en los hermanos de Corinto. Por ejemplo, los matrimonios generalmente eran por interés, pues rara la vez que los esposos se conocían con anterioridad. Y era prácticamente nula la oportunidad de enamorarse poco a poco, con la amistad, y después de ser novios, tomar la decisión de llegar al matrimonio. Eso no pasaba. Generalmente el matrimonio era entre un hombre que alcanzaba la mayoría de edad, que en aquellos entonces era como unos 30 años aproximadamente, y una chica que apenas estaba en la pubertad, alrededor de los 12 años. Edades más, edades menos. El matrimonio marcaba el cambio de sus vidas, donde ella debía de dar hijos y cuidar a su marido en todo aspecto. Esa era su misión, ya que a la mujer se le consideraba de menor valía, solo para engendrar. En aquel tiempo, él se dedicaría exclusivamente a proveer el alimento para la familia, y bien, y o gloria para su apellido, para su nombre, por así decirlo. Por lo que, conociendo este pequeño contexto histórico, vayamos a nuestro primer tema: seres de costumbre. Seres de costumbre. ¿Qué nos dice el primer versículo de nuestro estudio? Fíjense, Primera de Corintios capítulo 7, verso 32. Vamos a ver este verso ahorita. Primera de Corintios capítulo 7, verso 32. Dice así: quisiera, pues, que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Comencemos con lo primero. ¿Qué es la congoja? ¿A qué les suena? Porque la congoja es una pena intensa e incontenible que se exterioriza con llanto y quejas de tristeza, con sollozos. Pablo escribió esto para que los hermanos estuvieran sin congoja, que era una pena muy intensa, que pudieran llegar al llanto, y sobre todo los que estaban por tomarse en matrimonio estarían muy preocupados. ¿Por qué? Porque, como dice el texto a continuación, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es una ventaja que tiene el soltero. Es claro que cuando una persona está soltera puede tener tiempo para aprender, pero ya casado, su vida cambia, sí o sí. Entonces tiene la libertad para aprender las cosas del Señor, entre otras muchas cosas. Pero continúa diciendo el texto. Fíjense qué dice en el verso 33. Dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, Pablo los previene sobre las responsabilidades del matrimonio. Estas responsabilidades sin estar preparados para ello, pues ya no habría tiempo para las cosas del Señor. Y veamos esto, no porque Pablo no quisiera que la gente se casara. Muchos personas o lectores de la Biblia, no sé cómo llamarlos, piensan que Pablo no quería que la gente se casara. Y por supuesto que no, esa no es la idea, sino porque ya no tendrían tiempo para las cosas de Dios, como antes, que estaban solteros y no tenían preocupación alguna. Analicemos esto. Cuando una persona joven ha aceptado al Señor Jesucristo en su vida, ha dejado de vivir esclavo del pecado y se preocupa por mantener su santidad, de acuerdo a los mandamientos del Señor, por supuesto, entendemos que esto es un proceso que lleva tiempo, dedicación y empeño. Este proceso de aprendizaje le creará una costumbre de hacer lo bueno y también de tratar o ser tratado con dignidad, como lo hacen los hijos de Dios. Pero cuando el joven que recién se ha convertido, o bien que ha pasado por las tentaciones del mundo y las ha superado arrepintiéndose y corrigiéndose, o bien también está en camino de superarlas, pero de repente se encuentra con el compromiso del matrimonio, pues deja de poner atención en las cosas del Señor para poner atención en su nueva vida. Porque esa vida está ahí y en ese momento. Además es tangible. ¿Sí? La ve, la toca, pero las cosas del Señor son intangibles. No son de este mundo, aunque, por supuesto, sí traen muchos beneficios a este mundo. Esto porque, como decíamos, el matrimonio cambia tu vida sí o sí. Esto es lo que le preocupaba al apóstol Pablo, el que no estuvieran listos para el matrimonio. Sin embargo, hay personas que no les preocupa el perder la santidad. Simplemente no piensan en ello. Simplemente no les preocupan las cosas del Señor porque creen que tienen ya una vida. Y algunos se alejan sin darse cuenta. Pero a Pablo le preocupaba que ellos tuvieran tiempo para crear esa costumbre. Porque así es como somos. Un equipo de investigadores que estudió a 100.000 personas a través de las señales de sus teléfonos móviles confirmó que la mayoría de los seres humanos, sin duda alguna, son personas de costumbres. La mayoría de nosotros va a trabajar o bien a la escuela y de vuelta a casa siguiendo patrones sorprendentemente predecibles. Algo que, según los investigadores, podría ser y resultar muy útil en la planificación urbana y la preparación de buenas o malas costumbres, que éstas podrían llegar a arraigarse. Pablo, por medio de la palabra de Dios, sabía estas cosas sin necesidad de este estudio. Hablando de Dios y de su palabra, ¿qué costumbre te gustaría a ti tener? Por todo esto es que Pablo le preocupaba el que el joven no esté lo suficientemente preparado y que la gente en general no esté preparada y pierdan la preocupación en las cosas de Dios. Algunos simplemente piensan que son automáticas. Solo por ósmosis, al tocar la Biblia, ya se les pasa todo el conocimiento. O que Dios hace todo. El Espíritu Santo les va a poner palabra, absolutamente ellos no necesitan estudiar. Ellos no necesitan hacer ningún esfuerzo. Así nos llama la atención Pablo en la epístola a los Colosenses, por ejemplo, Acompáñenme ahí a la epístola que escribió a los Colosenses, capítulo 3, versos del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Fíjense bien cómo dice ahí, Colosenses 3, del 1 al 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Fíjate lo que te dice. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y te lo repite. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para Pablo era muy claro que había que estar al pendiente de las cosas de Dios, que estudiar, que orar, que alabar a nuestro Señor. Hay que darle tiempo. Vayamos a nuestro segundo tema, que lleva por título Igualdad o desigualdad. Dice nuestro siguiente versículo, que es 1 Corintios capítulo 7, verso 34. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. Estamos en 1 Corintios 7, verso 34. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. Son diferentes. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En aquel tiempo, las jovencitas no se les permitía convivir con jóvenes varones de su edad o con hombres, por lo que vivían en habitaciones especiales, aisladas de la sociedad en general. Esto, si es que llegaban a una edad fértil y no eran desechadas al nacer en su condición de mujeres, como lo hacían los romanos, también lo hacían los griegos. Las niñas decían, oh, tuve una niña, pues deséchala, no importa. Y cuando tenían un niño, oh, tuvimos un niño. Esas costumbres tenían ellos. Entendemos que la doncella es joven y ha conocido a Cristo. Sus padres seguramente la llevaron a las reuniones y ella ha creído en Jesús, de la misma manera que lo podría hacer cualquier varón. Mientras esta está soltera, puede aprender las cosas del Señor porque está en Cristo. Ya no tiene las mismas tradiciones que llevaban los gentiles. Sin embargo, si esta era dada en matrimonio, cuando ya estaba casada, las responsabilidades no le daban tiempo para estudiar las cosas del Señor y fácilmente podía perderse en el mundo por agradar a su marido, al mundo y por cumplir las responsabilidades del mundo que la agobiaban. No había igualdad entre solteras y casadas, no era lo mismo. Así como no la había entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, quien se convertía a Jesús y vivía la palabra de Dios, sí podía encontrar igualdad. Porque como dice la Escritura en Marcos 10, del 6 al 8, nos habla claramente de la igualdad, sobre todo pensando en el matrimonio. Marcos 10, del 6 al 8. Búsquenlo, por favor, para que ustedes vayan siguiendo conmigo lo que dice Marcos 10, del 6 al 8. Inmediatamente van a ver de dónde viene lo que dice ahí nuestro Señor Jesús. Marcos 10, del 6 al 8, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Varón y hembra los hizo Dios. Verso 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Este concepto de ser una misma carne y un mismo ser de dos personas los pone en igualdad de circunstancias en el momento de la unión. Es por esto que muchas mujeres griegas y por supuesto romanas se convertían, porque ellas vivían una desigualdad terrible y un menosprecio a veces mortal. Pero en Cristo vivían con dignidad. Esto mismo es lo que vivimos hoy en día. Desgraciadamente, a supuestos teólogos como San Agustín de Hipona, la mujer vive en menosprecio, pues en sus escritos la rebajaba de calidad humana. Pasaba a ser peor que un mueble. Y esto se reproduce por medio de la secta católica a todo el mundo. Eso es lo que se enseñó en medio mundo. No hablemos de la otra mitad del mundo, que vive en la misoginia de Mahoma y el Corán. En sus últimas suras, por supuesto, porque al principio cuando Mahoma amaba a su mujer y esta vivía, no era así. Había mucho respeto para la mujer. Posteriormente todo eso cambió. Por eso Pablo se preocupaba de estas cosas, ya que sabía a lo que las doncellas se iban a enfrentar, pero en Cristo eso cambiaría, pues así lo escribió en Gálatas 3:28. Fíjense cómo lo dice, claro, no hay vuelta de hoja. Lo dice aquí claramente. ¿Cuál es lo que Dios piensa de las personas? Gálatas 3, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 28. Fíjense cómo lo dice claramente. Gálatas 3, verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es muy claro que aquí nos pone la igualdad entre los cristianos. Y por último tema, quisiera que vayamos a analizar el acercarse sin estorbo. Porque muchas veces hay personas que nos estorban para llegar a Cristo. Las falsas doctrinas, falsas iglesias de Cristo, que se dicen universales, que se dicen católicas, que se dicen muchas cosas, pero que lejos de acercarte a Cristo te alejan. Dice al final de nuestra perícopa de estudio, Primera de Corintios 7:35. Primera de Corintios 7:35, donde dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimentos os acerquéis al Señor. Imagínate que vas caminando en el bosque y alguien amarra un lazo de árbol a árbol y tú vas caminando y no lo ves, ¿y qué pasa? Caes, ¿no? Pablo te dice, no es para eso. Yo no te estoy poniendo una trampa. El apóstol Pablo nos escribe estas palabras bajo inspiración de Dios, porque hay que recordarlo. Pablo no lo hace de mutuo, de propio gusto. Lo hace por inspiración de Dios. Él todavía ni siquiera entendía que esto que está aquí escrito llegaría a ser parte de la palabra de Dios. Pero Dios sí lo sabía. Y nos dice Pablo su preocupación porque, fíjense, una persona agobiada busca generalmente un tiempo de paz. Cuando estás cansado, que tuviste un día largo, llegas y lo que quieres es llegar a tu casa y descansar. Pero desafortunadamente, muchos caen de la libertad al libertinaje. Por eso nos dice, para lo honesto y decente, para que no caigamos en eso, porque lo honesto es la verdad. Y lo decente es honradez y rectitud. y no cometer acciones moralmente reprobables. Todas estas cosas nos ayudan a bien para estar listos y en santidad, esperando en el Señor el tiempo perfecto para su voluntad en nuestra vida, y que podamos acercarnos a Dios sabiendo que hemos permanecido en Él y en sus palabras. Algo así nos lo dice el escritor de Hebreos, ese hermoso libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versos del 14 al 16. Hebreos 4, 14 a 16. Hebreos 4, del 14 al 16, donde dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cualquier diría, ¿cuál profesión? Yo estudié ingeniería, ¿debo de seguir siendo ingeniero? No se refiere a eso, se refiere a la santidad con la que el Señor nos perdonó y nos dio esa santidad, nos hizo aceptos, nos justificó. Esa profesión se refiere. Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesucristo también lo tentaron. Jesucristo también fue tentado, pero Él no cayó. Y nos pone el ejemplo para que nosotros también seamos listos y no caigamos. Y luego nos dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. No alejémonos. Acerquémonos. ¿Y cómo nos vamos a acercar? ¿Por medio de qué? De su palabra, de la relación que tengamos con Él. En conclusión, queridos hermanos, si los jóvenes esperan el tiempo necesario para darse en matrimonio y no se apresuran decidiendo por la necesidad carnal, que es entregarse a la sexualidad antes de conocer a la persona, que es lo más común hoy en día, por idealizar la relación, que a veces por eso se entregan al matrimonio, porque imaginan lo bonito que van a vivir, solo porque se ríen de los mismos chistes y se cuentan cosas hermosas y nunca se pelean en el noviazgo. Pero todos los adultos sabemos que eso pasa cuando estás enamorado. Pero ellos piensan que eso jamás cambiará. Y a veces también se entregan al matrimonio por conveniencias. Todas estas banales, pues ninguna conveniencia suple la voluntad perfecta de Dios y la actitud correcta del amor. Sin embargo, si esperan, entonces sí. Aunque se casen, ya tendrán la costumbre de fidelidad, de confianza, pero no de ellos, no entre ellos, sino sabiendo que el Señor se glorificará en la vida de cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? La igualdad. Legalmente somos iguales. Aunque con las nuevas leyes progresistas que están aplicando en todo el mundo, ya ni siquiera equidad encontramos. Los hombres no son responsables hoy en día, y las mujeres tampoco. ¿Qué les espera? Sin embargo, los cristianos que tenemos la buena costumbre de procurarnos por las cosas del Señor, que no tenemos congoja por alejarnos, estamos tranquilos estudiando y edificándonos como iglesia, edificando nuestra vida propia. En aquel tiempo, como hoy, una chica cristiana, soltera, que se casa con un inconverso, o bien viceversa, un chico cristiano que se casa con una inconversa, tristemente puede esperarse que todo lo que poco que alcanzó a aprender se pierda. Ya que en las más de las ocasiones no han aprendido lo suficiente para retenerlo. Ya que el ser humano es altamente adaptable. Y ella o él se adaptarán a su nueva realidad, olvidando la anterior. Muchos caen por los deseos del mundo. Y es por eso que aunque muchos jóvenes nacieron en cuna cristiana, llegan a alejarse del Señor. Sin embargo, si esperan lo necesario, sabiendo que hay un tiempo para cada cosa, ella o él exigirán su dignidad como la de su pareja, siendo una misma carne, porque ya no son dos, sino uno. Pero les voy a confesar algo muy importante. A mí me preocupa un punto muy interesante inmerso en la perícopa que estudiamos el día de hoy. Específicamente en el verso 32. Primera Corintios 7:32, donde nos dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Siendo que la congoja es una pena intensa e incontenible, una preocupación. Congoja, pena y o preocupación son sinónimos. Sin embargo, yo no veo congoja o esa pena o esa preocupación en muchos de los cristianos por las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. No lo veo ni en jóvenes cristianos ni en adultos cristianos. La pregunta es, ¿por qué muchos no se sienten o no sienten esa pena intensa de tener cuidado en las cosas del Señor y de cómo agradarle? Puede preocuparles cualquier cantidad de cosas, pero no las cosas del Señor. Hagamos un examen de conciencia, un examen personal, cada uno de nosotros. Tú, hermano que me estás viendo, o tú que me estás escuchando, cada uno de nosotros, y veamos si en realidad nos preocupa o nos preocupa más mis deudas, me preocupa más mi familia, mi pareja, mi próximo matrimonio, la fidelidad de mi pareja. ¿Me preocupa más el sexo, el dinero, la guerra, el narcotráfico o cualquier cantidad de cosas, pero no las cosas del Señor? ¿A ti qué te preocupa? ¿Las cosas de Dios o las del hombre? Porque teniendo las cosas de Dios al día, lo demás vendrá por añadidura. Pablo escribió para que estuvieseis sin congoja, sin pena, sin preocupación. Y esta debería de ser la pena más grande que debemos evitar: el tener cuidado de las cosas del Señor. Es claro que nuestro Señor Jesucristo ya hizo su trabajo. Te toca a ti hacer el tuyo. Dios los bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias por permitirme compartirles la palabra del Señor. Vamos a dar gracias. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que has puesto el día de hoy, que como siempre vemos parece que dice cosas muy sencillas, pero toca temas muy profundos, como toda tu palabra. Gracias, Padre, porque la has puesto ahí para que nosotros la analicemos y vayamos a fondo de ella. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra en cada una de nuestras vidas. Y bendice a mis hermanos entendiéndola y poniéndola por obra en cada una de sus vidas. Bendice a todos aquellos que hoy se han conectado y que verán o escucharán esta pequeña palabra que es tuya, Señor, para todos los que creen en ti. Gracias, Señor Santísimo, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para dudas o comentarios, comuníquese con nosotros por vía email a bereaméxico@gmail.com. bereaméxico@gmail.com.